El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Cinco de la tarde, cinco minutos. Comenzamos esta versión de Radiópolis en martes 30 de julio de 2019. Un programa que en la segunda media hora va a estar marcado por el jazz, por la música fusión, porque vamos a tener a Antonio Monasterio, integrante de la banda Antonio Monasterio Ensamble, que se van a estar presentando el próximo domingo 11 de agosto en Matucana 100. Así que vamos a conversar de qué se trató la última gira por Asia, qué panoramas también tienen en su ciudad natal, ahí en Valparaíso, y esta propuesta que incluye a integrantes nuevos. Eso es la segunda media hora con Antonio Monasterio Ensamble. Comenzamos con música aquí en Radiópolis, Hurricane con Bob Dylan.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in the hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. But a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Champion of the world.
excuse to him looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw. Bradley said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to move back to jail. Be a nice...
5 de la tarde, 10 minutos. Pato Núñez en los controles, en este Radiópolis, comenzando ahí con música. Interrumpimos unos minutos porque es un tema musical con más extensión, pero ya tenemos a nuestras invitadas en estudio. Las presento: Nora Fuente Alba, magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile y además directora del proyecto de investigación Estrategias Documentales y Memorias. Nora, bienvenida.
Hola, bien. Muchas gracias.
Y también nos acompaña Sofía Arévalo, coejecutora de este proyecto. Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, comencemos por este conversatorio que se está convocando para el próximo 6 de agosto, el próximo martes, y en donde el tema principal tiene que ver con el teatro documental chileno. ¿De qué se trata? Comencemos con Nora.
Sí, bueno, este conversatorio está inserto en el proyecto Fondar Nacional Investigación Arte Escénica 2019 y busca generar una instancia de reflexión sobre la proliferación de estrategias documentales en el teatro chileno contemporáneo. Al decir contemporáneo nos referimos al teatro de los 2010, 2005, de ahí en adelante, que marcamos un hito. Y para eso hemos invitado a investigadores y creadores que de alguna forma... reflexiona sobre el área. Entre ellos está Mauricio Barrías, que es doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile. Iván Insunza, que es candidato a doctor en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la U de Chile, también colaborador de la revista Hiedra. Pilar Ronderos e Ítalo Gallardo, ambos directores y miembros del colectivo Laura Palmer.
Y vas a moderar tú.
Y voy a moderar yo, sí.
Bueno, esta es una actividad entonces que se desarrolla aquí cerquita, en el Café Literario del Parque Bustamante, precisamente en Bustamante 50, a la altura de Metro Baquedano. Y Nora, ¿cómo ves los principales conceptos que a lo mejor van a tratar de formar parte de esta discusión, de este debate, de estos desafíos del teatro documental, como tú lo mencionabas, que en el fondo marca los últimos años?
Sí, bueno, nosotros generamos esta instancia para preguntarnos y pensar qué ha significado esta proliferación de estrategias documentales. Que tiene que ver con la utilización de archivos, de testimonios, de documentos en la puesta en escena, que no necesariamente vincula solamente al teatro que se autodenomina como documental, sino a cualquier tipo de teatro que haga uso de estos recursos. En ese sentido nos preguntamos también cuál es la relación de estas estrategias con la memoria y qué memorias y discursos críticos se están construyendo a partir de ellos. Porque nos percatamos que de un momento de... Tenemos como hito, por ejemplo, la obra Cuerpo de Rodrigo Pérez, que utiliza el informe Valech como parte trascendental de su dramaturgia. Y desde ahí en adelante creemos que hay un montón de obras que empiezan a utilizar estos tipos de recursos para generar estéticas y nuevos discursos, como le dije anteriormente. Y eso más que nada.
Sofía, y bueno, aquí estamos hablando de una suerte también como de reconstrucción, no sé si es el concepto correcto, pero de esta como memoria histórica y personal, al parecer, que se trata de trabajar en este tipo de teatro documental. A lo mejor para el público en general, ¿cómo podríamos ejemplificarle? Ya Nora nos comentaba ahí un ejemplo con lo del informe de derechos humanos, pero... poder abrir un poco esto también al público en general y acercarse y conocer un poco más de esto que se está trabajando.
Claro, lo que pasa es que, bueno, hubo un auge, digamos, del uso de archivo por parte de las compañías, entonces la pregunta es ¿por qué este impulso del archivo? Entonces ahí nos cuestionamos, las compañías también, me imagino, se cuestionan, ¿cuáles son los archivos a los que hay que recurrir? cómo los estamos trabajando y cómo también los cuestionamos. Y de ahí viene el desplazamiento que se produce en la escena, cómo los ponemos en escena, porque en el fondo no es poner un archivo y pegarlo con otro, no es un collage de archivos, sino hay una tensión entre los diversos elementos escénicos que participan en una puesta en escena, y esto nos permite cuestionar nuestra historia, cuestionar los mismos archivos, incluso crear archivos en base a los archivos que no existen. En el fondo es un constante cuestionamiento y tensión permanente de lo que hay.
Bueno, viendo el nombre de este conversatorio, Estrategias Documentales y Memorias, ¿qué pasa con las estrategias? ¿Están todavía en debate o hay líneas ya marcadas? Porque como ustedes decían, esto más bien es un trabajo reciente. Me imagino que el conversatorio también va a ser un espacio para dar cuenta de en qué momento se encuentra el teatro documental. Pero si hablamos de las estrategias, ¿cuáles podrían ser como las líneas de acción ahí?
Bueno, cuando hablamos de estrategia nos referimos al impulso, al ímpetu que tuvieron estas compañías de poner en ejecución, en puesta en escena, estos recursos documentales. Cuando nos preguntamos qué tipo de estrategia, nos hemos encontrado que la utilización de cuerpos o de expertos, que a nosotros llamamos a este elenco que, si bien no es profesional, tampoco es aficionado, viene a dar cuenta de su propia vida, son expertos de su propia
relato,
de su propia
biografía.
Claro, como lo hace el Teatro Kimun de la Paula González, con Ñiputremén, mi antepasado, cuando estas mujeres mapuches cuentan sus testimonios en escena sobre el traslado de campo a ciudad. Y así otras compañías de teatro, como la obra El Círculo, que pone en escena actores palestinos y judíos a discutir sobre el conflicto de Israelí. Y también nos encontramos con la utilización de archivos duros, por ejemplo, la utilización de fotografía.
Claro, también leí ahí fotografía de los mismos, por ejemplo, en más joven,
claro,
o en otra etapa de su vida, de
claro,
los mismos actores.
Por ejemplo, Hija de Tigre, de Laura Palmer, ocupa, para hablar de los padres de la integrante del elenco, ocupan archivos reales, o sea, fotografías, cartas de las protagonistas de la historia.
¿Cómo llegan a formar parte de este proyecto? Porque ya contamos este conversatorio que va a ser el 6 de agosto, al final de ahí de la entrevista podemos dar nuevamente las coordenadas de ese día, pero ¿cómo llegan a este proyecto de investigación? ¿Y qué es lo que hasta ahora, además del conversatorio, ha formado parte del proceso?
Sí, bueno, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Somos compañeras de teatro del colegio.
Ah.
Y bueno, yo convoqué a Sofi porque a mí me llamó mucho la atención cuando hice mi tesis magíster, quise hablar de memorias, de la memoria en el teatro chileno. Y me di cuenta que muchas de las obras que estaban hablando de memoria estaban ocupando estrategias documentales. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿De dónde provienen? ¿Podemos dar por hecho de que están hablando de historia y de la historia hegemónica? ¿Podemos dar por hecho ciertas cosas? O sea, supongo que hay que pensarle, hay que reflexionarle, ¿de qué están dando cuenta? Y frente a eso nos reunimos con Sofi para hacer esta investigación, que la idea es que te desemboque en un libro más adelante, que ya sería el próximo año.
Sofía, ¿cómo te sentiste con esta convocatoria?
Claro, sí. No, agradecida para mí. Bueno, de repente pasan coincidencias. Yo estoy actualmente trabajando con objetos en el teatro. Entonces, claro, uno piensa los documentos, qué tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, mi propia investigación teatral, pero resulta que los objetos son una especie de documento y se han utilizado también en la escena chilena con todo este impulso documental que manifiesta las compañías. Entonces uno empieza a unir las cosas y las cosas se empiezan a relacionar. Entonces para mí es un desafío tremendo la invitación de Nora y nada, o sea, gratitud infinita.
Y en este libro, ¿qué es lo que se va a incluir? ¿Parte también de documentos que ustedes mismas han ido redactando? O ¿cómo se va a ver esa publicación del libro?
Ahora estamos trabajando en eso. Nuestra idea es reflexionar sobre el problema. ¿Qué significa? O sea, como te decía anteriormente, es un poco poner en escrito estas preguntas que también vamos a desarrollar en el conversatorio, que son: a qué se debe la proliferación de estrategias documentales, de qué memoria están hablando, qué discursos críticos están construyendo. Para eso también hemos recorrido al trabajo de archivo, como hablamos recién del meta, hacer archivo de...
Vas a hacer la palabra favorita.
Del archivo, sobre obras que ya se han hecho y al mismo tiempo viendo obras actuales. También hemos ido a Concepción a ver obras que están utilizando estrategias documentales y para dándonos cuenta también que es un fenómeno que trasciende Santiago también, que no solamente de la capital, sino que hay obras también de regiones que están utilizando este recurso para hablar de sus propias memorias.
Cuando usted, no sé si en este proceso con las mismas compañías, ¿existe esta como conciencia clara del teatro documental? ¿Se le define así? ¿Cómo lo reciben también desde el mismo mundo del teatro?
Bueno, para algunos sí, es bastante, yo hago teatro documental, es como su afirmación, pero hay otros que ven una especie de mezcla de incluso testimonios ficcionales, documentales ficcionados también, entonces de repente no es tan claro. Incluso de repente para nosotros no es tan claro si es un teatro documental o es otra cosa. Y ahí también está la riqueza de la investigación. Porque la idea tampoco es encasillar a las compañías o a los grupos en nomenclaturas que no corresponden tampoco. Sino la idea es como abrir y de ahí de esa manera entender también qué es lo que está pasando.
¿Qué, quizás desde el proyecto que están haciendo ahora, qué nuevas inquietudes les quedan ahí dando vueltas quizás para otros y otras iniciativas más adelante o incluso en el mismo conversatorio del próximo 6 de agosto abrirse a conceptos que a lo mejor desde el inicio no los tenían tan presentes en la idea de la investigación? ¿Qué elementos quizás nuevos que no los habían considerado desde el inicio se han dado cuenta en este camino?
Uf, es que, bueno, una tiene que ver con la dificultad que nos produce encasillar a las obras. Esto ha significado también tratar de ser más metódico en el momento de utilizar las palabras como estrategia, recursos, procedimientos, que lo hemos hablado en grupos de estudio que hemos hecho. Al mismo tiempo, percatarnos que, como bien decía Sophie, de la utilización de objetos, de la importancia que tienen estos objetos en escena, que tal vez la memoria no es simplemente la memoria que nosotros pensábamos, sino también hay memorias de lo cotidiano, hay memorias particulares que se insertan en este relato país que están dando cuenta la obra, para hablar también de cómo nos hemos ido formando, como ahí valga la redundancia, y eso más que nada.
¿Sofía?
Sí, concuerdo con lo que dijo Nora, o sea, siempre hay nuevas aristas que se van abriendo a medida que uno va, bueno, no solamente leyendo, sino que nosotros también hacemos entrevistas a las compañías y de ahí van surgiendo nuevas cosas. Como por ejemplo, ¿por qué algunas compañías deciden poner los archivos de sus propias obras en escena o previo a esto? Entonces eso también a mí me llama la atención. ¿Por qué lo hacen o cuál es el objetivo de eso?
Estaba revisando acá, bueno, en el Facebook del proyecto. Y bueno, ustedes ahí, se los comentaba fuera de micrófono, van entregando algunas frases, algunas preguntas para la reflexión, qué concierne o no al archivo, al documental o a la memoria, lo mismo que tú decías, Nora, al principio de lo que llaman experto en el teatro documental. ¿Qué tipo ahí también de referencias o de autores están aprovechando de hacer cruzar en esta interpretación y en este análisis?
Bueno, el más importante yo creo que es padre del teatro documental, que es Peter Weiss. Brecht, también se cruza con los estudios César de Vicente, Hal Foster. Y creo que también, bueno, nosotros de hecho vamos en unas semanas más a la Universidad de Valparaíso a dictar un seminario de dramaturgia documental junto a la Paula González. También creo que hay antecedentes importantes en la dramaturgia de Isidora Aguirre, por ejemplo, del trabajo de documento. Sin ser necesariamente una puesta en escena documental, sí, sin embargo, se trabaja en la dramaturgia desde una recopilación de archivos que en ese tiempo, por lo menos, no era común. Que era ir a la por ejemplo, en Retablo Yumbel, trabajar con el informe del caso, que es el caso de la ejecución de la Jai San Rosendo, o cuando trabajó con sobre la matanza Ranquil, en los que van quedando en el camino Isidro Aguirre, fue a Ranquil, habló con los campesinos, utilizó frases de los campesinos en su obra. Entonces también esos cruces creo que son un antecedente importante para la investigación.
Perfecto. ¿Les parece que los últimos minutos que nos quedan, recordemos entonces lo que va a pasar el 6 de agosto a las 19 horas?
A las 19 horas están todos y todas invitados a participar en el conversatorio, coloquio que le hemos puesto, Estrategias Documentales y Memorias, junto a Ítalo Gallardo, Pilar Ronderos, Iván Insunza y Mauricio Barriga, y yo y Sofi estaremos conversando.
¿Cómo no van a estar? Claro. Sí, parte de las que han llevado adelante el proyecto.
Estaremos conversando sobre la proliferación de estrategias documentales, la relación que hay con las memorias, qué discursos críticos se están construyendo a partir de ahí. Es una invitación abierta a todo público, así que no duden en asistir, están todos muy invitados.
Entonces ahí en el Café Literario del Parque Bustamante, Bustamante número 50, como decíamos, cerquita ahí del metro Baquedano, para, bueno, formar parte de una de estas actividades, de esta investigación que están llevando adelante Nora Fuente Alba y también Sofía Arévalo respecto de nuestro teatro documental. Cuán importante también es la memoria, hacer un registro de todas estas nuevas herramientas quizás que se están desarrollando en esta importante disciplina. Así que gracias a las dos por haberse sumado hoy día a Radiopolis.
Muchas gracias.
5 de la tarde, 26 minutos. Y antes de la pausa, seguimos con música. Soledad y Corazón Americano.
Consecuente compañero.
Este viernes 2 de agosto, a partir de las 20 horas, Sala Máster abre sus puertas para ser cómplice del gran evento que desarrollarán los connotados trovadores y cantores populares en apoyo a Trova en Chile Firme, Voz de Resistencia. En esta velada, el escenario será tomado por Raúl Acevedo, Francisco Villa, Juan Fralastra, Negro Oscar, Manuel Huerta y Cecilia Concha. Ahora es cuando, así que los esperamos a todos y todas en esta jornada de complicidad y solidaridad con el canto popular. Adhesión, 5.000 pesos. Más detalles en salamaster.cl. Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Si alguna vez estás seguro de que se le va.
Se le va.
Porque sabes que siempre se le va.
Oh, se le va.
Ha fallado los últimos tres.
Vamos, vamos, se le va.
Es momento de apostar por tu conocimiento. Apuesta hoy en Experto, partido único. Apuestas en vivo durante los 90 minutos y en Experto Campeón. Juega en Experto.cl, Experto Mobile, en tu Samsung Smart TV y en Agencias Polla. Polla Experto. ¡Juegue!
Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades. Crisis en las iglesias evangélica y católica. La actividad física en la educación. Reforma laboral para nuevas precarizaciones. El indomable Julian Assange. Textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
Thank you.
Estábamos escuchando acá en Radiópolis a Antonio Monasterio Ensamble a propósito, bueno, de este disco Centro y Periferia que va a marcar esta presentación que va a ser el próximo 11 de agosto en Matucana 100. Y es por eso que tenemos en estudio a Antonio Monasterio para conocer más detalles de lo que se viene en Matucana. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Gracias. Vale.
Antonio, ¿sabes qué? Ha pasado un año de que estuvieron acá en Radio Universidad de Chile, en Radiópolis. Estaba revisando unos archivos de Los Vuelvo a Escuchar con Antonella, que es la conductora del programa. Y que, bueno, le estoy haciendo unos reemplazos ahora, así que ya vuelve Antonella, vuelve pronto. ¿Qué ha pasado en este año? Ha pasado mucho. Después estuvieron en Colombia, lo habían adelantado en esa entrevista. Bueno, varios festivales en la región y hace poquito en su gira a Asia. Ha sido un año intenso.
Súper movido, sí. Súper intenso. Bueno, harto trabajo. Hicimos dos giras de lanzamiento del disco Centro y Periferia. Hicimos, bueno, una primeramente acá en Chile y luego nos fuimos para una gira sudamericana. Estuvimos en Colombia, estuvimos en Paraguay, estuvimos en Bolivia, en algunos festivales de jazz, de música del mundo principalmente. Y claro, ahora hace poquito venimos llegando de una gira por Asia. Estuvimos en China, en Corea del Sur y Japón.
Y Japón.
Así que también, pues en la misma onda, algunos festivales bien diversos y bueno, estar allá siempre una experiencia bien extraña.
Me imagino, por varios lados, partiendo por el idioma, me imagino.
Sí, pero... por el idioma, por varias razones, pero es tremenda, pues imagínate. Hicimos alrededor de 12 conciertos por allá. Y así que es una experiencia súper enriquecedora. Así que ahora, bueno, nos queda mostrar el mismo trabajo que hemos estado desarrollando, con algunos cambios de lo que hicimos en el disco. En el disco es un formato un poco más acústico, ahora tenemos piano, tenemos flugel, hay algunos cambios en relación a cómo grabamos hace un año y medio o dos.
Sí.
Y eso es lo que queremos mostrar en Matucana 100, ¿cierto?
Antonio, y bueno, porque además, antes de la gira a Asia, estuvieron haciendo algunos conciertos de despedida ahí en Valparaíso, y además con formación o con integrantes nuevos.
Claro.
Dos, creo.
Claro, no. Bueno, la primera bueno, he tenido varias formaciones de ensamble en este poquito tiempo, porque generalmente, bueno, la música que hacemos es bien relacionada a las fusiones, al jazz, por un lado, a varias cosas, varios estilos. Entonces, generalmente los músicos que han trabajado en el ensamble son músicos muy busquillas, por decirlo de alguna manera. Siempre se están moviendo, entonces algunos salen a estudiar un año, van a hacer investigación a otro lado. Entonces, los primeros músicos que tuvieron y que grabaron el disco, algunos de ellos se fueron ahora en un dúo que tienen, Tomás y Moa, el guitarrista y el flautista, se fueron en un viaje por la India por un año, dos años. Entonces hicimos ahí un...
Se separaron un ratito.
Claro, hicimos unos reemplazos y que en el fondo van generando como una evolución en la banda, porque también no hay como mucho retorno, es bien abierto el asunto. Ya. Es la idea también, yo creo, de la música, que se vaya moviendo. Y así que claro, ahora tenemos esos integrantes que te contaba, tenemos piano, tenemos que es Federico Rocha, Alejandro Pino en flugel, tremendos músicos que se incorporaron al proyecto.
¿Y cómo ha sido ya con este nuevo formato? Bueno, la experiencia en los meses antes de partir a la gira, allá, ¿se han logrado internalizar bien? ¿Cómo has sentido esa experiencia de esta etapa de Antonio Monasterio Ensamble?
Sí, es tremendo. Cada vez que pasa que hay que como readecuarse un poco a una nueva formación, es un trabajo bien, bien intenso, por un lado, y por otro súper interesante y bonito, por decirlo de alguna forma. Empiezan a aparecer personalidades musicales y que se empiezan a notar en la composición. Y es como generalmente uno, o yo he trabajado estas músicas muy desde el detalle, desde la escritura, como muy un poco cerrado. Sin embargo, estos procesos me han generado una apertura un poco inevitable, y eso ha sido súper bonito. Entonces, claro, hicimos dos o tres meses de conciertos entre Valparaíso y Santiago antes de la gira, solo eso, y nos fuimos a China como con este ensamble medio renovado. También había entrado hace muy poquito Luciano González, bajista, y claro, o sea, la mitad del grupo era bastante nuevo, tenía una gira menos en el cuerpo. Entonces, claro, allá se generó ya el fiato total, pues. O sea, al final esto del fiato y de la comunicación es tocar y tocar y eso.
Antonio, bueno, ¿qué va a pasar ahí el 11 de agosto? Además, entiendo que hubo un cambio de fecha en el intertanto, pero con una razón que me imagino que es positiva, que es de llevar este concierto a la sala principal ahí de Matucana 100. ¿Cómo están esos preparativos? ¿Cómo sienten que va a ser ahí también la recepción del público?
Sí, súper. Para mí es bien entretenido porque, bueno, desde que volvimos de la gira hemos hecho ya algunos conciertos, cosas un poco más locales. Bueno, hace poquito estuvimos en el Festival de Jazz de Valparaíso, hace unos días. Estuvo también bien entrete. Pero claro, compartiendo con más gente, tocando menos tiempo, acoplándose un poco como a la dinámica de festival. Y este es un show que pretendemos hacer más extendido, con un poco más de preocupación en detalles. Quizás van a haber algunas sorpresitas ahí con otros músicos, con visuales. Queremos hacer un concierto bien, bien completo, y en el fondo lo que a mí me interesa siempre en estos conciertos donde tenemos el espacio para desarrollar todo el show es generar una experiencia. Es música instrumental que lo permite generalmente llegar, sentarte y involucrarte en la música. Esa es como mi misión siempre, como lograr eso en el público, en la audiencia. Así que se ha estado dando con este formato que tenemos bastante, y queremos traerlo acá, pues, a Santiago. Y bueno, hicimos ese cambio de sala que tú comentas, que primero habíamos agendado en una microsala, y nada, pues ahora nos queremos ir al teatro para tener más espacio, tener más gente y disfrutarlo más.
Y si uno se pensara y dijera, bueno, aquí al oído, ustedes hablan de esta fusión de la música del mundo, y me comentabas de los cambios o lo que han experimentado con este mismo disco debut, Centro y Periferia. ¿Con qué nos vamos a encontrar el 11 de agosto, efectivamente, para quienes los vean por primera vez después de todo este proceso del último año?
¿Con qué se va
a nivel de instrumentos, de sonidos?
Bueno, sí, van a encontrar algo con que lleva harto movimiento en relación a lo que hicimos en lo que hemos estado haciendo en este tiempo. Para mí ha sido un continuo movimiento, y eso yo creo que las personas que nos han seguido desde que apareció el disco lo han notado harto. Quizás algunos que no sé, pues, se enteraron de que existe la música y que no la han seguido mucho, se van a encontrar con un ensamble de música instrumental. Son seis músicos en escena, un sexteto, hay piano, flugel, que es una trompeta, ¿cierto? Un tipo de trompeta, fliscorno, guitarra eléctrica, bajo, batería, y el instrumento que toco yo, que es el oud, que es una especie de laúd árabe. Todo esto amalgamado en una búsqueda de unas sonoridades entre el jazz, entre el rock, entre música del mundo. Yo creo que hay hartos lenguajes ahí acoplados en esta búsqueda. Así que nada, yo lo que espero es invitarlos a tener una experiencia de música instrumental donde puedan entender el discurso desde eso, desde la escucha concentrada. Es lo que siempre uno busca como músico.
Darse el tiempo.
Sí, darse el tiempo de ir a disfrutar una música y de, en el fondo, bueno, en realidad escuchar y ver si el disfrute o no viene, eso es personal.
¿Y esa experiencia ahí en Colombia o recorrer otras partes de la región, con qué se quedaron ahí? ¿Con ese retroalimentarse, me imagino, también de otros artistas o de lo que se está haciendo en esos otros países?
Claro, yo creo que esa influencia es tremenda. Sí, yo no sé si es muy específica, como que uno pueda decir, bueno, queda esto esto. Yo creo que es como un cúmulo de cosas que después uno lo va notando cuando el trabajo sigue avanzando.
Cuando va creando también.
Claro, cuando se va creando, cuando también te vas permitiendo más cosas. Estar en otros lugares de repente te pone en situaciones más extremas, o hay que tocar con ciertas condiciones. De repente las condiciones son tremendas, desfavorables, de repente no.
No tanto.
Entonces, como todas esas cosas generan una experiencia laboral, entre comillas, con respecto al quehacer de uno, importante, que ayuda mucho. Y en lo cultural, nada, o sea, ahora cuando fuimos a Asia, aprendimos las grandes diferencias que hay entre esos países, que de repente en estas miradas que uno tiene tan lejanas tienden a unificar todo. Bueno, como pasa también de afuera con Latinoamérica, que se piensa que es un terruño al sur de Estados Unidos nomás. Y hay mucha claro, y hay tanta diferencia. Bueno, para allá nos pasó un poco así, en lo personal, el disfrutar como las tremendas diferencias culturales que tienen ellos y nada, conocer, aprender, compartir, ver las recepciones de la música que uno hace en lugares tan lejanos, es muy interesante.
Estamos conversando en Radiópolis con Antonio Monasterio, bueno, integrante de este sexteto, como decíamos, Antonio Monasterio, Monasterio Ensemble, nacido ya en 2016, todos estos años de renovación, de trabajo, de creación. Además, Antonio, bueno, compositor formado en la Universidad Católica Valparaíso. Bueno, la otra vez me acuerdo que estaba escuchando ahí el archivo Antonella y hacían referencia a la ciudad Puerto y además a los otros trabajos que cada uno de ustedes, integrantes de esta agrupación, iba llevando en paralelo, claro, otras experimentaciones. Quizás ahí también podemos aprovechar de actualizar un poquito eso, ¿no? No sé qué te parece.
Sí, bueno, creo que en aquella ocasión también estábamos con un proceso de bueno, la otra banda en la que yo trabajo es Ajayu, que también grabamos un disco como en la misma época, llamado Grieta, y que también se enmarca dentro de un trabajo que nosotros tenemos grupal, que es el colectivo La Grieta. Nosotros somos un colectivo de artistas musicales, que, bueno, de Valparaíso. Somos distintos músicos, cada uno con sus proyectos, todos relacionados a la música instrumental, a la música experimental, fusionera, por decirlo de alguna forma, y desarrollamos varias actividades en el puerto relacionadas a eso, como a darnos espacio a nosotros mismos y a otros. Organizamos un festival que se llama Ras de Cielo, que este año va a ser en octubre, 16, 17 y 18 de octubre, me parece. Y bueno, las bandas que participan en el colectivo tenemos todas como esa búsqueda, como un poco de desarrollar sin límites nuestras necesidades creativas, sin límites estilísticos, por decirlo así, como que no tenemos ningún tipo de búsqueda específica. Y eso, bueno, cada uno tiene sus proyectos.
Antonio, ¿qué te parece si en estos últimos minutos de conversación, entonces, recapitulando todo lo que hemos conversado, hacer esta invitación nuevamente a lo que va a pasar el 11 de agosto ahí en Matucana 100? Quedan días para sumarse ahí a comprar sus entradas, a también dar una mirada al trabajo si es que a lo mejor no los conocen, y a los que son fieles también a ustedes la oportunidad de verlos acá en la capital.
Sí, por supuesto, dejarlos a todos muy invitados entonces a este concierto, que será el domingo 11 a las 8:30 en Matucana 100. Bueno, los links de compra de entrada los pueden encontrar en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, a Monasterio Ensemble en nuestro Instagram, y Facebook, Antonio Monasterio Ensemble, nos encuentran. Y bueno, en la página de Matucana 100, en la programación, me imagino que también está el link para que adquieran su entrada. Estar atentos también, posiblemente aparecerán algunas promociones por ahí que puedan ayudar a invitar más gente y nada, invitarlos a disfrutar este concierto, ojalá que seamos muchos y disfrutando música.
¿Y después del 11 de agosto ahí qué se viene?
Se viene, bueno, ya estamos trabajando en próximas giras, pero bueno, eso siempre es muy de a poquito.
De a poquito. Se está armando la agenda.
Claro.
Excelente. Antonio, muchas gracias por estos minutos acá en Radiópoli. Y a ver qué pasa en un año más, porque como estábamos iniciando la conversación de que había sido un año bien intenso, así que sea una muy buena experiencia ahí el 11 de agosto y a ver si se reencuentran pronto acá con Radio Universidad de Chile.
Dale, muchas gracias.
Buenas tardes.
Chao.
Y ahí teníamos el gusto de escuchar unos minutos de esta música del mundo que nos presentó Antonio Monasterio Ensemble. Y también aprovechamos de mencionar otras invitaciones acá en Radio Universidad de Chile y en nuestra Sala Máster, porque estoy revisando salamaster.cl para este viernes 2 de agosto, por ejemplo, a las 20 horas, Trova en Chile, Firme Voz de Resistencia. Se abren las puertas de la sala donde varios exponentes de la trova y del canto popular se hacen presentes para reconocer el trabajo desarrollado por Claudio Mateluna y su proyecto Trova en Chile, que por cerca de 10 años ha sido testigo del legado musical de nuestros cultores, donde ha sido depositario de miles de fotografías para el uso de los creadores, medios, productores y también redes sociales. Así que eso va a pasar el 2 de agosto y al día siguiente, estoy hablando del 3 de agosto, a las 20 horas vamos a tener también la presentación de la agrupación Asqui Suyay, una tradición que está destacada agrupación, se tome Sala Máster al menos una vez al año y en esta oportunidad llega con un nuevo cuadro para el deleite de sus fieles seguidores y público que los quiera descubrir en la intimidad de este espacio. Otras alternativas también para que las anote aquí en nuestra Sala Máster en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia. Despedimos Radiópolis de hoy. Siga en la sintonía de la 102.5, Francisco Veas en los controles, Diana Porras en la conducción y nos reencontramos pronto. Buenas tardes.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.